Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo del bloque que estamos tratando en el programa El Mundo que se avecina, ¿no? Estamos en el bloque de conciencia, mente y cerebro y lo estamos llevando a cabo en diálogo con el profesor, el doctor José Ignacio Murillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ignacio? Él es catedrático de filosofía en la Universidad de Navarra y director del grupo de investigación Mente-Cerebro, ¿verdad? Y precisamente por eso, en este segundo capítulo del bloque, que lo queremos titular, queremos un poco definir, ¿no?, lo que es cerebro, lo que es mente, lo que es conciencia, lo que es alma, ¿no? Pues nos gustaría empezar por lo más sencillo, aparentemente, ¿no? Que es intentar definir qué es el cerebro. Sí.
Pues es una muy buena pregunta, ¿eh? Y no sé si habría alguien en condiciones de responderla.
Yo por eso te he invitado
pues,
a ti.
Claro, puede parecer muy obvio, ¿no? O sea, que cuando uno ve un animal o cuando ve uno un ser humano, un cadáver de un ser humano, pues dice, pues esto es el cerebro. Entonces está bien claro dónde está el cerebro y dónde. El cerebro es una parte del sistema nervioso central. Nosotros los seres humanos, como muchos otros animales, tenemos un sistema nervioso. Y ese sistema nervioso pues tiene una parte especialmente desarrollada y que además tiene unas funciones de integración, no solamente de la información que viene del sistema nervioso, sino también unas funciones de integración de las funciones vitales, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos el sistema nervioso, dentro del sistema nervioso central, el cerebro? Y claro, lo que pasa es que yo a veces provoco un poco a los biólogos y a los neurocientíficos, diciendo que, en mi opinión, no está claro que el cerebro sea un órgano.
¿Ah, no?
No es un órgano.
Pues yo pensaba que sí.
Pues claro, uno puede.
Todos
porque cuando decimos
que sí.
Órgano, viene del griego, que significa instrumento, ¿no? Dentro del cuerpo, pues tenemos algunos tejidos que están especializados de una determinada manera. Pues uno puede pensar en el estómago como que, ¿no?, y podemos decir que el estómago es un órgano hasta cierto punto, el hígado es un órgano, el bazo
¿y el corazón?
Y el corazón es el ejemplo
porque
más
dicen claro. Que hay competencia, después lo hablamos, esto
sí,
de la competencia entre
bueno, claro,
las neuronas del corazón y las del cerebro,
es.
Pero bueno,
pero cuando se habla de órganos y de funciones, sí. Está claro que el corazón es un órgano porque tiene como función bombear la sangre. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la función del cerebro? Y entonces resulta que no está tan claro. El cerebro tiene muchas funciones y además tampoco configura un órgano de una manera, ¿no?, sino que efectivamente lo que tenemos es un tejido nervioso que está organizado de una manera muy compleja, porque hay muchos, ¿no? Lo propio del cerebro es que haya neuronas, pero no solo hay neuronas, hay también otro tipo de tejido, hay otro tejido que es el que sirve para dar alimento y para soportar las neuronas, y eso, la glía, que algunas veces se ha dicho, bueno, es irrelevante para entender las funciones del cerebro, pero ahora se sabe que efectivamente influye mucho. Y entonces lo que nos encontramos en el cerebro son muchas cosas muy distintas, ¿no?, y con funciones muy variadas. Por lo tanto, no es un órgano, ¿eh? Y claro, ya preguntaba, ¿no? O sea, lo preguntaba, uno dice, ¿cuál es la función del corazón? Que quizás es reductiva, ¿eh?, pero uno dice bombear sangre. ¿Cuál es la función del cerebro? Algunos han sostenido que tenemos cerebro, como otros animales, porque nos movemos, ¿eh? Los animales que tienden a cerebralizarse, a tener un cerebro, lo usan para moverse. Hay un ejemplo famoso dentro del mundo natural, que es un animal que se llama la ascidia. La ascidia es un animal marino, un animalito marino, que tiene una fase dentro de su desarrollo en la cual tiene un cerebro y se va moviendo por el mar hasta que encuentra el lugar donde va a pasar el resto de su vida. Entonces se instala y lo primero que hace es comerse su cerebro.
Ya pierde la función.
Claro, porque ya el cerebro no tiene función. Por eso algunos dicen, no, la función del cerebro es el movimiento. Hombre, podríamos decir que una función importante del cerebro es el movimiento, no la acción, ¿no? O sea, el que nosotros seamos capaces de actuar, de interactuar con el mundo, ¿no? Pero efectivamente el cerebro hace muchas cosas, ¿no? Integra también funciones básicas para la supervivencia y en, claro, en el caso del ser humano, la acción es muy rica, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo más propio del cerebro? La acción entendida en el sentido de mantenimiento, esas acciones que van, que miran el mantenimiento del ser vivo, o hay acciones superiores y nuestro cerebro está pensado para algo más, ¿no?
¿Y qué es ese algo más, José Luis?
Bueno,
José,
pues,
Ignacio, perdona.
Pues, ¿qué es ese algo
¿qué es
más?
Algo más?
Claro, algunos, ya desde hace muchos años, a la vista del cerebro humano y comparándolo con otros animales, se decía que el cerebro humano está como desproporcionado. Nosotros tenemos un cerebro muy grande para nuestro tamaño corporal, ¿no? Es verdad que los elefantes tienen un cerebro más grande, pero la proporción entre su cerebro y su tamaño corporal es mucho menor que el nuestro. Nosotros tenemos muchísimo cerebro. Estamos además preparados de tal manera, nuestro bipedismo permite que tengamos una cabeza con una forma y vamos tal como entra la columna vertebral en nuestro cráneo, permite que tengamos un cerebro mucho más grande que otros primates.
Eso también ha ido evolucionando, ¿no?
Claro,
el tamaño, ¿verdad?
Exactamente. O sea que, bueno, y luego dentro del mismo ser humano da la impresión de que con el paso del tiempo, dentro del género Homo, los homínidos, las distintas especies, se ha ido aumentando el cerebro, lo cual es muy llamativo. Y es muy llamativo porque el cerebro consume muchísima energía. Consume glucosa y consume mucho, ¿eh? Entonces, solamente para mantener vivo el cerebro hace falta consumir mucha energía. Y dice, este gasto, desde el punto de vista de la evolución, ¿qué sentido tiene?
¿Es eficiente?
Exactamente, es eficiente. Entonces, ¿cómo ha sido eficiente? Bueno, ha sido eficiente porque resulta que, tal como somos los seres humanos, somos animales que tienen manos, que pueden trabajar, que tienen unas capacidades sociales, y ahora últimamente también se ha insistido en que el tamaño de nuestro cerebro también tiene que ver con nuestras relaciones sociales, la capacidad que tiene el ser humano de establecer relaciones sociales dentro de un grupo, muy complejas, muy variadas, y todo eso pues ha permitido también nuestra supervivencia, la capacidad de trabajar y de transformar el medio, la capacidad de organizar grupos que, ¿no? Claro, con un grupo organizado pues se pueden dividir el trabajo y se puede... Y de bueno, pues todo esto parece que por lo menos ha hecho posible que aparezcan cerebros como los nuestros, ¿no?
Y que son radicalmente distintos a cualquier animal que consideremos inteligente. Lo digo porque, como sabemos, hay movimientos animalistas que dicen, sí, hombre, total, los seres vivos no hay una jerarquía, sí, ¿no? Sí. Y también los delfines son muy inteligentes,
claro,
¿no? Entonces ahí el punto que tú comentas es que no, que ha habido un... se ha disparado, ¿no?
Sí, en el caso del ser humano hay un disparo, o sea, que es único dentro del...
Singular.
De hecho, se puede hablar de una singularidad.
Muy bien.
En el momento en el que aparece el género Homo, que sí, no sabemos exactamente cuándo aparece, pero
sí,
el Homo habilis es de hace un poco más de 2 millones de años, pero quizá antes, hay un punto en el que el tamaño del cerebro empieza a crecer hasta llegar a estabilizarse en el caso de Neandertal y el sapiens moderno, o sea, los que son, o sea, nuestros, ¿no?
Entonces has dicho
más cercanas,
la motricidad, la movilidad, pero supongo que la función más interesante es la del pensamiento, ¿no?
Claro,
la de la mente. O
claro.
¿Cómo podemos entrar en ese segundo concepto, ¿no? Si te
eso
parece,
por
que
supuesto,
es la mente?
Claro, sí, claro, el movimiento, o sea, el cerebro tiene sentido por el movimiento precisamente porque para moverte necesitas saber a dónde vas, por
sí,
lo tanto, por la cognición, ¿no? El cerebro es un órgano que permite una cognición, permite integrar, bueno, primero tener, o sea, que la información que viene de los sentidos se integra en el cerebro.
¿Eso es la cognición? O sea,
¿cómo
lo definimos?
Cognición es el conocimiento.
Conocimiento, ¿no?
Es conocimiento en sentido muy amplio.
Uh-huh. ¿Que no es información?
No solamente información. Por supuesto, la cognición presupone información, ¿no? O sea, que tenemos información sobre
el médico. Recolectamos datos.
Recogemos datos, sí. Pero captamos, ¿no? Captamos la realidad a través de la vista, vemos los colores, los sonidos, las sensaciones táctiles, etcétera, ¿no? Tenemos una información, podemos decir, acerca de la realidad, que son los objetos sensibles, pero nosotros somos capaces de integrar esta información, elaborarla, valorarla, etcétera. Y eso es lo que permite que tengamos emociones. Las emociones tienen que ver con, ¿no? Son también esbozos de acciones, y eso es lo que nos permite saber a dónde vamos, ¿eh? O sea, si no tuviéramos conocimiento, ¿para qué moverse?
Pero saber a dónde vamos no solo físicamente, sino incluso proyectarnos hacia el futuro.
Por supuesto, porque los animales se proyectan hacia el futuro. ¿Ah, en sí? La medida en que para moverse tienen que plantearse a dónde quieren llegar. Tienen que tener un cierto conocimiento del fin.
Pero no sobre su existencia.
No sobre su existencia. En nuestro caso es que esto se da de una manera muy, o sea, muy, muy distinta, ¿no? Nosotros no solamente nos planteamos fines concretos, como ocurre con el animal, que se plantea, tiene objetivos, pues que tienen que ver con sus necesidades vitales. Lo que pasa es que el ser humano también es un ser raro, ya no solo por el tamaño de su cerebro, sino por los problemas que se plantea. Nosotros, por ejemplo, nos planteamos qué hacer con nuestra vida, y eso ningún animal se lo plantea que nosotros sepamos, ¿no? Por lo menos si se lo plantean, no nos lo han dicho, ni lo han dejado por escrito, ni tienen ninguna conducta que revele que lo hacen.
Mientras, el lenguaje, ¿no? Ahora que has introducido...
Bueno, el lenguaje, claro, si entendemos el lenguaje como intercambio de información a través de signos, los animales lo tienen, pero el lenguaje humano también tiene unas características muy especiales, aparte de que es un lenguaje muy complejo, y que permite una variadísima incapacidad de transmitir información,
¿no? La comunicación,
y
¿verdad?
Permite una comunicación. Pero además es que el lenguaje humano está investido de lo que podríamos llamar lo mental. Y ya podríamos aquí pasar a ese
mente.
Término, ¿no?
¿Qué
lo
es
mental,
la mente?
¿No? ¿Qué es la mente? ¿No? Entonces... Mente, nosotros hablamos de mente porque usamos la palabra latina, mens, ¿no? Es el de donde proviene nuestra... No todas las lenguas tienen la misma traducción, o sea, para el mismo concepto, ¿eh? Por ejemplo, los alemanes a la mente le llaman Geist, que nosotros solemos traducir del alemán por espíritu. O sea, que la mente es el espíritu, ¿eh? en el sentido estricto. Y, de hecho, los latinos traducían la palabra mens, traducía una palabra griega que es la palabra nous, que nosotros traducimos también por mente o por espíritu.
¿Y psique?
Y la psique es el alma, es el principio vital.
Dejamos un poco más.
Por lo tanto, podemos dejarlo de lado, porque aunque no son totalmente separables, porque la mente, en nuestro caso se da... Es la mente de un ser animado, por lo tanto, de un ser que tiene alma. Y es una dimensión del alma.
Pero podemos identificar mente a espíritu.
Pero mente sería... La mente es el espíritu, en sentido etimológico y cómo la usamos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que también se ha intentado dar versiones... versiones mecanicistas o materialistas de la mente, y entonces se entiende la mente como procesamiento de información, como una... Pero hay que remitirse al fenómeno, a la realidad, ¿no? ¿Por qué decimos que tenemos mente? Tenemos mente porque somos capaces de pensar, de entender, de conocer la realidad en sí misma. Eso que los clásicos llamaban inteligencia, que no es la inteligencia artificial.
¿Y el intelecto?
Eso es el intelecto, ¿eh? Ese inteligencia e intelecto son sinónimos en este sentido, en el sentido de la capacidad de conocer lo real tal como es en sí mismo. Eso que hace que nosotros nos preguntemos por qué es verdad y qué no es verdad, qué es apariencia.
¿Y algo, lo bueno también?
¿Qué? Y lo bueno también. ¿Qué es verdaderamente bueno? Nosotros nos preguntamos qué es lo verdaderamente bueno.
Muy bien.
Que es un planteamiento que se hace el ser humano. Solamente. Los animales simplemente se guían por lo que les parece bueno.
Instinto.
Eso es lo que llamamos el instinto, es decir, que ellos tienen unas respuestas bastante, en cierto modo, automáticas, aunque los animales superiores pueden aprender, pero que se disparan ante sus necesidades. pero ellos no se plantean qué es lo verdaderamente bueno para mí. Por eso no tienen ética, ¿no? Así que la mente tiene que ver con esa capacidad tan especial del ser humano de conocer la realidad en cuanto tal, así la descubrieron los griegos, así la formularon, y también pues tiene que ver con todo lo que llamamos el espíritu. Después ya en el pues los cristianos también descubrieron que esa dimensión de deseo, que también corresponde al ser humano, en el caso del ser humano pues era la voluntad, y que la capacidad de amar también forma parte esencial de lo espiritual, ¿no?
¿Y el pensamiento?
Y el pensamiento, claro, ¿qué es pensar? Bueno, pensar tiene que ver con esto. Pensar es darle vueltas a las cosas, ¿no? Para llegar a la realidad. En el fondo el pensamiento tiene también...
¿Pero quién lo realiza?
Y el pensamiento, bueno, el pensamiento lo realiza el ser humano.
Ya.
Y esto es muy importante, porque cuando hablamos del cerebro hay que tener en cuenta que el cerebro no es un sujeto. El cerebro es algo, llamémosle órgano o llamemos como queramos, del ser vivo. Y ese ser vivo somos nosotros. O sea que nosotros pensamos con el cerebro, pero no es nuestro cerebro el que piensa. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y además ha sido desarrollado por algunos planteamientos, por ejemplo... Recientemente un amigo y con el que hemos trabajado en nuestro grupo, un filósofo y psiquiatra alemán que se llama Thomas Fuchs, publicó un libro que se titula Ecología del Cerebro, Ecology of the Brain, ¿no? Y que precisamente insiste en esto, ¿eh? La importancia de entender el cerebro en el contexto del ser vivo y de la persona, ¿no? O sea, el cerebro es algo de la persona.
Y entonces un salto más, o no sé, la conciencia, ¿no? Porque ahora está como muy de moda, ¿no? Incluso en esa visión también budista, etcétera, sí, ¿no? De claro. Todo es la conciencia, claro, la conciencia o la mente, ¿no? Sí, lo han trabajado mucho esa tradición espiritual, pero sí. Bueno, en general, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo emerge la conciencia en un ser humano, ¿no?
La conciencia es un caso muy interesante también para la historia de la ciencia. Porque, por ejemplo, la psicología del siglo XX estuvo durante buena parte del siglo dominada por una corriente que se llama el conductismo, que decía que para hacer una psicología científica había que hacer una psicología de lo observable y lo público, es decir, aquello que estaba, que todo el mundo podía observar, que era el comportamiento humano. Podíamos buscar las leyes del comportamiento humano, cuáles eran, porque de lo interno, de la experiencia interna, pues no cabe ciencia. Entonces la conciencia quedó relegada como algo no científico, porque la conciencia es algo privado, ¿no?
Sí, pero aparte los científicos siempre no sabemos lo que es.
Bueno,
no sabemos dónde
claro,
está.
Pero hubo un tiempo en el que ni siquiera se planteaba el problema en la ciencia.
Ya.
Lo que ocurre es que a finales del siglo XX la conciencia volvió a aparecer como tema científico. Porque cuando se intentó entender el cerebro, la conciencia representaba como el gran desafío. Dice, vamos a ver. Cada vez sabemos mejor de qué está hecho el cerebro, cuáles son las interacciones entre las neuronas, cuáles son las partes que se activan en determinado, ¿no? Y algunas áreas que son críticas, etcétera, etcétera. Vamos cada vez cartografiando mejor el cerebro, pero siempre nos encontramos con un obstáculo. Y es cómo es posible, qué relación tiene lo que sabemos sobre el cerebro con el hecho de que nosotros seamos conscientes.
Es como la variable misteriosa.
Sí, es como exactamente, es como el enigma.
El enigma.
El enigma de la conciencia, ¿no? O el misterio también se le ha llamado de la conciencia. Porque hay un filósofo australiano, David Chalmers, que elaboró un experimento mental para que se viera el problema de la conciencia. Él dice que el problema duro de la conciencia es intentar entender qué es la conciencia en sí misma. No cuáles son las partes que están implicadas en que nosotros seamos conscientes, porque está claro que hace falta unas determinadas condiciones del cerebro para que nosotros estemos conscientes, o estemos despiertos, o estemos atentos, ¿no? Pero él decía, no, eso no es el problema de la conciencia, el problema duro de la conciencia es entender qué es la conciencia. Y decía, porque podría ocurrir, tal como se plantean ahora las cosas, que existieran lo que él llamaba los zombies filosóficos, que son unos seres que pudieran hacer todo lo que nosotros hacemos, pero sin conciencia.
Bueno, que es un poco ahora con los androides, la inteligencia artificial, de momento serán, ¿no? No tienen conciencia.
Ellos no tienen conciencia.
Pero la pregunta es...
Pero hacen cosas semejantes a las que hacemos nosotros.
Pero algunos preguntan, ¿emergerá algún día en esos androides, humanoides, artificiales?
Y esa pregunta tiene que ver con esa misma pregunta de qué es la conciencia. Así que el problema de la conciencia ha aparecido también en la neurociencia, probablemente aparece primero en la neurociencia, pero ahora también... Es un problema que tiene que ver con las máquinas que nosotros desarrollamos, con la inteligencia artificial. ¿Llegarán a tener conciencia si son capaces de hacer lo que nosotros hacemos?
¿Somos los únicos, de momento, seres vivos que tenemos autoconciencia?
Bueno, esto es lo que parece, porque claro, la conciencia también tiene varios sentidos. Cuando los científicos hablan de conciencia, hablan de ella muchas veces como si fuera simplemente un fenómeno, como podía ser, pues yo qué sé, la luminiscencia, ¿no? Una especie como de luminiscencia que se da en el cerebro y ese fenómeno parece muy simple. Dice, bueno, de repente nosotros somos conscientes. Hay también, recuerdo un filósofo alemán que era experto en idealismo, que decía, muchas veces los científicos cuando estudian el problema de la conciencia toman teorías de la conciencia muy simples, ¿no? Simplemente la conciencia como estar despierto, como... Dice, cuando hay teorías de la conciencia, pues en la filosofía clásica y en la filosofía moderna, mucho contemporánea, mucho más desarrolladas, que no se tienen en cuenta. Entonces la conciencia es algo que la filosofía ha desarrollado mucho, ha estudiado mucho y que tiene muchos niveles, ¿no? Está desde el mero estar despierto, estar lúcido, ¿eh? A la autoconciencia, es decir, el conocimiento que yo tengo de mí mismo, como un sujeto, como una persona que actúa, ¿no? Por ejemplo, o la conciencia moral, que es un tipo de conciencia que tiene que ver con el juicio que yo hago acerca de mis acciones, ¿no? Es algo también. Entonces, hay muchos tipos de conciencia, pero los científicos se centran en un sentido como muy elemental, ¿no? Como si, ya digo, como si fuera un fenómeno. Y esto es lo que a veces confunde. En mi opinión, la conciencia no se puede separar de la actividad mental, es decir, de la actividad de la persona, ¿eh? Que actúa y que piensa, por supuesto, con su cerebro, pero que no se agota en ser su cerebro.
Bueno, nos queda corto el capítulo porque ahora quiero abordar otro término que es alma. Bien, pero bueno, no pasa nada, es decir, que ahondaremos en otros capítulos sobre estos conceptos y si quieres complementar, ¿no? Pero sí que quería en este cerrarlo con el concepto de alma, ¿no? Aristóteles decía que es el principio vital humano, ¿verdad? Y que la racionalidad y la forma de interactuar pues es propia y distintiva de nuestra naturaleza humana, ¿no? Por lo tanto, después de comentar y de intentar definir lo que es mente y conciencia y espíritu, ¿qué es el alma entonces, ¿no?
¿Qué es el alma? Sí, bueno, el alma, como bien has dicho, es el principio vital para Aristóteles. El alma es el principio vital. Es decir, todos los seres que están vivos, como él usaba en su teoría de la causalidad, él hablaba de la causa formal. La causa formal es aquella, lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿no? Esa configuración que tiene hasta sus últimas concreciones, que hace a cada cosa ser lo que es. Bueno, pues decía, en el caso de los seres vivos, como para los seres vivos vivir es ser, no es algo que se añade a lo que son, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de las máquinas, ¿no? Una máquina encendida y una máquina apagada son la misma máquina, pero un animal vivo y un animal apagado no son lo mismo.
Viene también lo de animado, ¿no?
Por animal, eso decimos animado. Animado, efectivamente.
O sea, que tiene vida.
Que tiene vida. Y eso es lo que, eso que le hace estar vivo es lo que le llamamos alma.
Pero los cristianos lo definimos distinto, esto
bueno,
del alma,
¿no? Bueno, los cristianos,
¿no?
Claro, lo que pasa es que el mismo Aristóteles se da cuenta de que el alma humana tiene una característica especial y es que es un alma espiritual, en el sentido de que se da cuenta de que la mente, nosotros somos capaces de cosas que los animales no pueden hacer.
¿Y de la trascendencia?
Claro, por eso Tomás de Aquino, cuando comenta a Aristóteles, que lo hace de una manera muy, muy fina, ¿no? Muy respetuosa, y resuelve algunos problemas que están planteados en el corpus aristotélico y que no había resuelto los discípulos posteriores. Y él lo que dice es que nosotros somos un ser animado, por lo tanto tenemos un alma, un principio vital, Pero lo característico de nuestro principio vital es que es un alma espiritual. Es decir, que puede subsistir al margen del cuerpo, y esto lo sabemos porque tiene capacidades que van más allá de lo que puede hacer la materia. Así como la ver es algo que no necesita más que la materia, una materia organizada y viva para que se pueda ver. Hay muchos animales que tienen visión y tienen la facultad de ver. Sin embargo, lo que llamamos actividades propiamente mentales, en el sentido de el entender, el amar espiritual, eso no se puede entender solamente con la materia. Y por eso no es que sea algo añadido al alma, sino que es propio del alma humana, que es un alma espiritual.
Doctor Murillo, nos hemos quedado ya finalizado el capítulo y todavía pues queda pues muchas incógnitas, ¿no? en las definiciones, a pesar de que ha sido muy claro y te lo agradezco, pero yo creo que hay que darle un poco más de vueltas a todo esto, y si te parece te invito al próximo
bien,
capítulo,
pues
la semana que viene, ¿no?
¿Sí? Si no os habéis cansado de mí, pues
no, al revés, estamos entusiasmados. Muchas gracias.
Muy bien.